Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, nos acercamos ya a la actualidad del deporte vizqueno en la sintonía de COPE Bilbao. Como siempre, vaya por delante el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy el lunes, 17 de septiembre de 2018, iniciamos la semana en clave rojiblanca con nuestra tertulia habitual, minuto 91, desde el Rincón de Carlos, un restaurante en el que se degustan los mejores sabores de la comida casera siempre con una magnífica relación calidad-precio reflejada en sus menús diarios de fin de semana o los confeccionados para celebraciones especiales. Además, ya saben que ahora, las noches de viernes y sábado, el Rincón de Carlos ofrece una variada carta de raciones, hamburguesas y bocatas. Todo con la garantía de una excelente materia prima, la experiencia de sus chefs Miquelán Carrascal y Silvia del Val, el cuidado servicio de Lorena Mateos y la maestra dirección de Carlos Univaso. La guinda del pastel, nunca mejor dicho, del Rincón de Carlos, es su magnífica ubicación en pleno centro de Bilbao, en el número 12 de la calle Licenciado Poza, frente a la Cámara de Comercio. Cumplida esta pertinente presentación, y antes de resumir los titulares del día, vamos a conocer el estado de nuestras playas.
Un verano con 28 protagonistas en Vizcaya. Nuestras playas.
Día de sol y calor para arrancar esta semana. Día también hoy lunes de buena mar en la costa vizcaína. Día propicio, por lo tanto, para disfrutar de nuestros arenales. De hecho, tan solo tres playas lucen a esta hora la bandera amarilla. Estas son la Idatxu, Toña y San Antonio. En el resto de playas de la costa vizcaína ahora mismo luce la bandera verde en un lunes en el que la temperatura del agua ronda los 20-21 graditos y la temperatura media en los arenales alcanza los 25-26. La bajamar además va a ser a las 5 de la tarde. Tenemos, por lo tanto, una buena tarde de playa, eso sí, haciendo siempre caso a las indicaciones de los socorristas de Cruz Roja.
Pon tu grano de arena. ¿Nos ayudas a cuidarlas? Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya, Guasen.
Bueno, pues evidentemente en el ambiente flota ese buen partido protagonizado por Athletic el sábado con un meritorio empate ante el Real Madrid, con el único lunar de la lesión de Munien, que sufre molestias leves en el gemelo derecho que no deberían impedirle jugar el domingo en Sevilla. Hoy jornada de descanso. Evidentemente ese va a ser el eje de nuestra tertulia. Además, dentro del deporte del fútbol y en cuanto a nuestro fútbol de bronce, hay que destacar que el Bilbao Athletic, que se ha encaramado al liderato del grupo 2 de Segunda B, y el Arenas, se llevan los dos derbis de la cuarta jornada de liga ante Leioa y Cultural respectivamente. Además, el Amorebieta consiguió este fin de semana su primer punto tras empatar en Urriche ante el Tudelano. Y el Remo Vizcaíno sigue en la cresta del aula y la conclusión de la temporada Round Larry nos deja el séptimo título de liga conseguido por Urdaibai y el regreso a la élite 13 años después de la Lekeitiarra de Isuncha. La próxima temporada serán 6 las tripulaciones vizcaínas que remen en la Liga Euskolabe.
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Los hombres de negro cumplieron ayer con los pronósticos, imponiéndose al Juaristi en los cuartos de final de la Euskal Copa. Bilbao Basket se impuso en Azpita por 65-91, apoyado en su eficacia desde la línea de 3 puntos. La semifinal ante el Araberri se disputará el sábado en Durango. Antes, los de Mumbrú jugarán mañana en Valladolid otro partido de preparación.
En Simpli, cada día las ofertas más frescas. Kiwi Cespri a 2,99 € el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Además, la Vuelta a España concluye con el triunfo de Simon Yates, la confirmación de Enric Mas y con Mikel Vizcarra como mejor vizcaíno en la clasificación general, sin olvidar la magnífica actuación de Murias Taldea, coronada con la victoria de Óscar Rodríguez en la Camperona. Por último, destacamos que el Guernica cayó en su estreno liguero en Cantabria. Hablamos de rugby, de la lesión de honor ante el Independiente por 54-21. Hasta aquí este repaso inicial de la actualidad de nuestro deporte. Abrimos ya nuestra mesa de debate para conversar en rojiblanco en minuto 91 desde el restaurante El Rincón de Carlos. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en COPE Más Bilbao, en el 102.0 FM, a través de cope.es o, si lo prefieren, de la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
Clínica Dental Daniel Molina. Incorporación del TAC 3D, la tecnología más innovadora para planificar y realizar implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Clínica Dental Daniel Molina, tu dentista de confianza en Santuchu, cerca del ascensor del metro.
Bueno, en la cafetería Bistró del Tamarices me han presentado una nueva forma de comer. Y me gusta. El picoteo. Y me sienta bien. Los caprichos al estilo picoteo. Los pinchaditos y el laterío. Los entrepanes y las tortillas del caserío. Todo recién hecho. Qué fácil es picar. A veces prefiero picar de pie que comer siempre sentado. Es un acierto lo de la cafetería Bistró Tamarices. Ya veréis. Comer así, de nuevo, se pondrá de moda.
Mejor que un descuento, es un doble descuento.
Carwagen, concesionario Land Rover y Jaguar expone los días 20, 21 y 22 de septiembre en el parking del Centro Comercial Artea 30 vehículos de stock. Estos coches que tienen un importante descuento recibirán un descuento adicional de 2.000 euros o más si los adquieres en Centro Comercial Artea. Interesante, ¿verdad? Doble descuento los días 20, 21 y 22 en el parking del Centro Comercial Artea. Expone Carwagen, único concesionario Land Rover Jaguar para Vizcaya.
Si buscas una compraventa oro con la máxima tasación y pago al instante, acuérdate de esta firma. Diamanti Carati, seriedad y transparencia. Diamanti Carati, en Puente de Deusto, Autonomía y Doctora Leilza 20. Nueva tienda en Hurtado de Amézaga 28. También en Santuchu 12 y en Baracaldo y Portugalete.
La actualidad diaria del deporte más cercano en COPE Más Bilbao con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Es tiempo de tertulia en COPE Bilbao. Minuto 91. La tertulia del Athletic.
...32 minutos sobre las 3 de la tarde... ...abrimos ya nuestra mesa de debate... ...aquí en el Rincón de Carlos... ...antes de nada una corrección... ...hablamos de la experiencia... ...y la mano experta de los chefs de esta casa... ...evidentemente además de Silvia Albal... ...está Miquel Ach Carrascal... ...el nombre de uno de sus dos chefs... ...del chef del Rincón de Carlos... ...hecha esta salvedad y esta corrección... Entramos ya en lo que es la materia, entramos ya en harina y hablamos de lo del sábado. Hay bastantes conclusiones que sacar, ese Atlético 1 Real Madrid 1, más allá del mosqueo, ¿no? Que ha provocado ciertas interpretaciones del empate en redes sociales, como diciendo que es casi el Atlético el que rascó un punto sobre la bocina, y se puede entender, se puede dar la vuelta al argumento, pero bueno, yo no sé si merece la pena, no sé qué os ha parecido que el club entre a través de Twitter a ese trapo.
Pues hombre, de vez en cuando no está mal, ¿no? Arrasa el dedo antes que nada.
Ah, bueno, sí, por supuesto.
Que no has presentado.
Sí, tienes razón, ahí está. Estaba yo con el nombre del chef y se me ha ido el vuestro. John Zubieta, Mundo Deportivo,
Arrasaldeón. Arrasa, ¿qué tal?
Javi Beltrán, Diario AS, El Correo, Arrasaldeón, buenas.
Vienes atropellado entonces.
Sí, vengo un poco atropellado, sí. Sebastián Azcarate Bachu, Sociedad
Arrasaldeón, Arrasaldeón, ¿qué tal? Quiere decirte que hemos degustado una ensalada guay y una carrillera también guay.
Extraordinaria,
extraordinaria,
¿eh?
Extraordinaria.
Muy rico,
sí. Muy rico. Y dicho esto, vamos al Atleti ahora.
Sí, sí, vamos.
Es Miquel Ach, que muy bien.
La conclusión principal de todo esto, hoy no me voy a meter en la harina de otro costal, es que a mí me gustó el equipo. Las dos primeras veces no me gustó gran cosa, porque me pareció un poco correcalles, pero me parece que introdujo, haber hecho elementos tácticos que hicieron del partido más pausado por momentos, y me parece que el equipo estaba más equilibrado y creo que esta fórmula puede funcionar bastante mejor que las dos anteriores.
Yo no soy tan optimista, la verdad, veo demasiado optimismo en el ambiente, ¿no? Creo que contra el Real Madrid la motivación es extra y el de público también, siempre. Da un plus tanto el equipo como el público, ¿no? Este año, el año pasado recuerdo también, hace dos años, hace tres, rara vez el equipo no da una buena imagen contra el Real Madrid. A veces se gana, otras veces se pierde, es muy difícil empatar. Y no quiero quitar méritos al equipo porque estuvo francamente bien, sobre todo la primera parte. Pero también hay que destacar que el mejor fue Unai Simón en la portería. Lo que quiere decir que también el Madrid apretó y tuvo sus ocasiones. Y que ahí te quiero ver contra el Betis y los anteriores partidos contra el Leganés o Huesca. Creo que esa es la liga del Atleti y que un punto desde luego es francamente bueno. Y que sí es verdad que estoy contigo, John, que sí que es verdad que el equipo... que Bericho introduce matices y sobre todo ha hecho una cosa que él prometió a los jugadores, y es las rotaciones. Ha empleado ya a 20 jugadores y ha prometió minutos a los hombres, a los jugadores, y lo está cumpliendo. Aunque ante el Madrid igual quiso meter más músculo, más la vieja guardia, ¿no? Porque era un partido muy, muy especial. Pero ole que tenga a una plantilla de 28 tíos más o menos contentos, que no es nada fácil cuando vamos tres jornadas solo porque un partido se ha aplazado.
No, el lunes pasado teorizábamos, además de, luego hablo del partido, teorizábamos que al final el proyecto necesita tiempo, necesita más partidos, necesitamos ver otras caras del Atleti. Si hay que quedarse con el corto plazo, a mí el partido me satisfizo mucho. Creo que dentro de lo que cabía, yo creo que el equipo dio mucho la cara, mucha presión, mucha intensidad, que es lo que hay que pedirle al Atleti fundamentalmente. Yo creo que ahora más si cabe, en la medida que hay una competición menos, que es posible que el cansancio pase factura más tarde, todo ese tipo de cosas. En cuanto a rotación, no sé, Javi, si son rotaciones o no, lo que sí sé es que no acaba de convencerle en determinados nombres propios, eso es seguro, y está haciendo pruebas, ¿no? Puede que el talante del Madrid le induce a emplear jugadores de más veteranos, más serios, pero bueno, eso es hasta cierto punto normal. Yo creo que en el corto plazo, para sentirse muy satisfechos, creo que el equipo dio la cara. Yo le pido trabajo, le pido honradez, le pido presión, lo que tuvo, ¿no? A partir de ahí, pues es el Real Madrid, yo creo que es un gran equipo y es muy complicado. Decíamos el otro día que el hecho de la no pertenencia de Cristiano no resta nada. Igual hasta le hace con esta fórmula mucho más peligroso, en la medida que tiene más hombres con hambre de gol, con ganas de gol. En fin, yo me quedaría pues un buen partido que tiene que dar, que estimular, que después de un parón tiene que incentivar y que tiene que hacer crecer al equipo. Veremos en el siguiente partido. Vale,
hay un elemento también fundamental. Es que en la primera parte, que el Madrid solo te haga dos ocasiones claras, yo creo que habla bastante del mérito del equipo. Lo que pasa es que tiene la contrapartida de que en la segunda parte, lógicamente, vas a estar un poco más cansado, tienes por delante al Madrid y ellos tienen más ocasiones. Pero yo creo que en general el partido de todos los jugadores fue de un nivel por lo menos notable.
Bueno, entonces coincidimos en que no se puede restar mérito al 8 del sábado, pero aquí también está la otra cara de la moneda, como siempre, ¿no? Y la adelantaba un poco Beltrán. Si tiramos de números, el año pasado en tres jornadas teníamos 7 puntos y el año pasado también se empató contra el Madrid. Y nadie quiere acordarse la pasada temporada.
Partida, además, sí.
O sea, efectivamente, y yo creo que la síntesis es lo que dice Bachu. Es que todavía es pronto. Estamos obligados a sacar conclusiones semana a semana, casi día a día, pero con mayor perspectiva será cuando esos análisis puedan ser más atinados. De momento hay que ir
Yo extraería una nota, aparte del punto, que es muy importante, fundamental. Fíjate que yo pensaba, y ahora creo que no, que Beñat lo iba a tener francamente difícil para hacerse un hueco. Desde luego, si juega de forma habitual y como lo hizo el día pasado, yo creo que puede ser fundamental, incluso titular. Lo que pasa es que también hay competencia y habrá que comprobar qué tipo de altibajos hay.
Es que Beñat no se la puede olvidar jugar a fútbol.
Pero ha hecho una mala temporada.
Sí, pero él no solo él, también estuvo mal. Del centro del campo sobre todo estuvieron francamente mal. Y es verdad que es un jugador superlativo a su nivel. Lo que pasa es que en Bericho igual tienes que jugar de otra manera. Ese es el problema, ¿no? Tienes que tirar hacia arriba, presionar, complicado.
A mí también, bueno, primero hay que hablar de Unai, que fue tremenda su actuación en el partido en concreto, el portero, sí, es una cosa.
¿Hasta cuándo tiene contrato?
Renovó hasta el 2023.
Antes de marchar a Alcántara.
Renovó antes de ir a Elche, renovó.
Luego, a mí se me antoja que el hecho de contar con Íñigo Martínez apuntala a una parte de la que pensábamos que el equipo estaba un tanto duditativo, por decirlo de un modo hablando, ¿no? Yo creo que Íñigo Martínez ahí aporta ese puntito de experiencia, de veteranía, de fuerza, que siempre se nota. En cuanto a lo de Beñat, es un partido, ¿no? Yo también me quedo con lo que decías, Beltri, que no se lo olvidaba efectivamente, pero no aparecía. ¿Cómo gana la confianza del jugador? Pues indudablemente tiene que tener continuidad. Si tienes continuidad, pues. Y si juegas con tu par o con tu trío, pues seguramente mejorarás, ¿no? El hecho de no contar con Aduriz, pues no estará.
Ahora vamos.
Y a mí, particularmente, a lo último.
No, sí.
Que a mí, parte de los colegas me incordiaban con el tema de Iñaki Williams, y a mí me parece que no firmó un gran partido, pero sí hizo un buen partido.
Para ir ya a lo concreto, ya lo estáis haciendo, evidentemente, respecto a Beñat y a San José Miquel Rico, que también tuvieron sus minutitos. El viernes lo dijo, y parece que no es de cara a la galería, dijo el paro nos ha servido para que todo el mundo aumente su nivel y para que sea un poco más estándar, y mencionó la competencia que hay en el centro campo. campo y mencionó a todos ellos. Mencionó, por supuesto, a Dani García, pero también a Mikel Rico, también a Beñá, también a Unai López, también a San José, también a Iturraspe, y todos pensamos que, bueno, pues que no dejaba de ser un brindis al sol. Pero no, porque te aquí que uno de esos nombres que mencionó y que pocos contaban con él para ser titularizado, que es Beñat, estuvo. Y Mikel Rico y San José entraron en el terreno de juego en un momento fundamental para aguantar el partido.
Vamos a ver, antes de acabar el mercado veraniego, que yo sepa, aparte de Mikel Rico, que el Huesca está empeñado, le dijo que no hacía falta que saliese, que iba a contar con él, y efectivamente lo está haciendo. Valenciaga tuvo oferta también del Valladolid y le llamó el presidente, el director deportivo, y también le dijo el míster, tú verás, pero no hace falta que te vayas, voy a contar contigo, y ahí estuvo el banquillo. Y a Beñat Echevarría tuvo una oferta del Alavés también. Y también, pues, él no se quería ir y tampoco le abrió la puerta a nadie. Eso quiere decir que él está cómodo con una plantilla de 28 jugadores. Y a mí me sorprende, porque sí, me parece complicado gestiona, de gestionarlo.
Pero
él, creo que supongo que es al ritmo que él quiere llevar los partidos, que es muy alto,
sí.
Sabe que va a haber lesionados, como ha habido hasta ahora, 3 o 4 cada partido, gente que va a las selecciones, y va a haber cansancio acumulado, y cree que de esta manera va a sacar partido a la plantilla, y ahí se siente cómodo.
Dos cambios tácticos, ¿no? Por lo menos el otro día invirtió el técnico argentino el triángulo del centro del campo, de Dani García como sostén y dos volantes, pasó a los dos mediocentros con un media punta, y luego en esa persecución individual casi a todo el campo. ¿Alguna opinión al respecto?
Hombre, yo dentro de lo que estamos hablando reivindico sin duda ya como un protagonista ya con carácter objetivo a Dani García. Yo creo que de estos que estamos hablando, el que para mí el que tiene más sustento, más representatividad ahora mismo, yo creo que es Dani García, pero esto es bueno que además de que haya rotación, empecemos a tener un once más o menos tipo, ¿no? Hombre, no se me escapa que él es fundamental ahora, del mismo modo que creo que Iker Muniain también es fundamental. Bien, pues acabas de firmar un gran partido, que siempre es importante, y lo que queda es, bueno, pues empezar a apuntalar, ¿no? Empezando por Sevilla y que el equipo nos vaya demostrando un poco qué perfil, qué es lo que discutíamos aquí, ¿no? No sabemos qué identidad, no sabemos con qué criterio, hay cosas que dudamos. Bueno, este es un partido que ayuda mucho a mejorar.
Por cierto, una curiosidad, ¿eh? Ha pasado casi un mes desde que comenzara la competición y todavía no hemos visto al Atleti fuera de casa, ¿eh? Es curioso.
Hay que verle fuera de casa también. Yo lo de Beñat, perdón, lo de Dani García que comentabas, Bachu, me parece digno de elogio. Y el otro día le hice una entrevista individual y el tío...
El señor, tiene 26 años
todavía. Fíjate, cuando estaba, lo que es la vida, ¿no? Él cuando estaba en el Alicante, no hace tanto... Hace 4 años apenas en Alicante, en segunda B, cuando quedó cortado en la Real y tal, el tío no soñaba jugar en segunda ni en primera. No soñaba. Y ahora resulta que es el ancla del equipo, el que sustenta al Atleti, y llevaba 3 años en el Eibar, brutales, subiendo desde segunda B a primera y siendo titular, por mucho que le llevasen a Escalante o al que sea. El tío iba y a Jordán y todos estos que ha ido fichando de medios centros, y el tío seguía, a ver, es un jugador competitivo totalmente. Y que le viene muy bien al equipo, además sabe su papel. El tío enseguida corta balones, barre y después pasa a las medias puntas para que desarrolle su juego. Y él se queda de ancla. Eso para mí es fundamental. Esa figura que sí. Quizás en el Atleti en los últimos años está un poco descuidada porque...
No, es que para este sistema
atacaba,
además
no
es
bajaba,
fundamental, ¿eh? Este sistema es fundamental porque cuando se pasa la primera línea de depresión, según hay pérdida de balón, si Dani está mal colocado o le superan a él, ya es
una autopista.
50 metros para adentro y te quedan los dos centrales, si es que te quedan, porque a veces están muy abiertos.
Es que solo defienden tres.
Y de hecho, efectivamente, y de hecho contra el Huesca, por ejemplo, eso fue lo que pasó en la primera jugada que tuvo el Huesca, que le anularon el gol en una salida un poco a destiempo de Dani García, y de hecho, el otro día la primera que tiene el Madrid, que Modri no llega bien y al final se va a córner, ahí no fue por una mala salida, sino en cuanto desborda Dani García ya...
Un par de cositas. Primero, creo que Geray estuvo mejor que las veces anteriores. Y luego una circunstancia, a ver, que no es que sea un gran problema, pero puede tener su relevancia. Yo creo que ahora mismo Unai Simón no puede salir de la portería, tiene que ser titular. Cuando se recupere Iago, que está prácticamente al caer...
Me da que no tiene prisa haber dicho, ¿eh?
No
que no
prisa,
se me entienda mal, ¿eh?
Te quiero decir que si Iago, en la que podía ser su gran oportunidad este año, no va a jugar, él va a estar frustrado y, y posiblemente pues con ganas de marcharse, si sigue así la situación. Y mientras tanto, Remiro, el tema Remiro no se soluciona, con lo cual podría darse la situación rocambolesca de que hubiera cierto problema, entre comillas, en la portería.
No, en la portería va a haber problema. Eso no, pero no te cabe duda.
Problema más allá de lo problema, puramente deportivo.
Bueno, positivo, digo, porque bueno, al final tienes que elegir entre otro portero. Cosa. A Iago Rin no le dejaron marchar. Lo tenía el Levante hecho y no le dejó marchar, lo he dicho.
Sí,
pero ya veremos.
No le dejó marchar porque él quiere tener club, dos porteros, dos claro, por lo menos, dos, si no tres.
Bien,
dos porteros
bien,
bueno, y para eso tienes
es que ahí está el club, no, por supuesto.
Ya hace bien, sí, hace sí, bien.
Y yo creo que hay, perdona, solo, yo creo que hay el problema, a ver, una cosa es cómo se ve desde fuera y otra cosa es cómo se ve desde dentro. Me refiero, esto pasa en los grupos de trabajo, en los de amigos, en cualquier vestuario de segunda regional de juveniles. Lo que para nosotros puede ser un problema puede no serlo. En este sentido, dejando el tema de Remiro aparte, que es al margen. Se recupera Herrerín, al que todos pensamos que con la marcha Kepa iba a ser titular, pero ha tenido esta lesión, ha venido Unai Simón y lo está haciendo maravilla. Yo creo que el entrenador lo habla y al margen de que
este
es un poco fastidiado, yo creo que no va a ser un problema que pueda tener, que pueda afectar al rendimiento del equipo, ni mucho menos por muy encabronado que esté, por decirlo de alguna forma, Iago Herrerín. Yo creo que eso se habla y se arregla.
Tampoco he dicho eso, ¿eh?
No, por eso me refiero. Yo no veo
ningún
problema.
No, pero te refieres que los dos van a querer jugar y Remiro, si se resuelve, también.
Claro, ese pero bueno,
que se puede resolver.
Enero, pero en enero ahí sí que ya, con tres porteros buenos y renovados, puedes...
Puede ser que cedas a uno.
Puedes ceder a uno.
Yo prefiero que estén con contrato y poder ceder a uno de ellos.
Yo, perdón, Javi, yo veo inevitable que se mosquen o que no se mosquen, pero bendita...
Pero no afecta eso,
efectivamente, bendita situación en la cual acabas de descubrir un porterazo, porque lo que hizo este chico el otro día ya...
Yo creo que nos ha descubierto, no estoy de acuerdo ahí, Pacho.
Bueno, pero lo del otro día en un partido de primera, jugando y siendo el Madrid, yo creo que son...
Hablando de un chaval que es internacional sub-21, me parece excesivo.
Es que es un horror.
Sí, porque hay detalles que...
Otra cosa es que digan, pasó una prueba importante.
Es que es un detalle muy cualitativo. José Ángel, jugar contra el Madrid en tu casa y siendo de poca experiencia...
Mira, Bacho, yo llevo hablando, yo llevo escribiendo de Unai Simón dos años ya.
Bueno, que igual sí, Beltrí, los demás no hemos
tenido... Y apuesta del Lezama
y del club, a ver, era un poco la...
Y luego el corolario que estáis diciendo, joder, el problema, pues que sea problema. Pero bendito problema al final, joder. Otra cosa que quería decir, porque suelo denostar de casi siempre a Markel Susaeta y mira por dónde, a mí me parece que firmó un partido.
Yo casi nunca denosto a Markel Susaeta.
Bueno, yo sí he denostado.
Más no puede dar.
Yo reconozco que he denostado.
Sí,
pero...
en exceso. De lo de los porteros de Unai Simón, a ver, que simplificar mucho, pero el tema era Kepa a cortísimo plazo, sabiendo que se iba a marchar, no ahora, ¿no? Que no pensamos, sino en un plazo de un año, dos años, y en ese periodo aguantas con Herrerín, incluso con Remiro, pero la apuesta era Unai Simón. O sea, a dos, tres años. La ha venido
pero
antes.
Se le renueva cinco años y se le cede al
ha venido mucho antes. No, por eso, ha venido mucho antes y está respondiendo. Pero de todas maneras, yo quiero ver a la afición de Samamés
cuando falle.
No, que va a fallar, ¿eh? Claro. Pero va a fallar y mucho, porque lo hacen todos los jugadores y lo hacen todos los partidos. Y va a tener, no una, sino varias malas tardes.
Va a fallar poco.
Bueno,
como que falló, pero poco.
Sí, hombre, yo creo que todavía. Yo creo que no estamos hablando del mismo nivel.
Pero hemos olvidado periplos aquí de temblar. Yo recuerdo aquel periplo. Coincidencia de, a ver si recuerdo bien, Andoni, Cedru, Niru,
Aguirreoa
y Tela. Aquello era sí. Estar en el infarto.
Hasta la Liga de Zubi.
Estar en el infarto de miocardio todos los.
Pero mira, pero yo
a mí dame esta situación.
Tema, a mí siempre que sale el tema de los porteros, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es muy pesado, el de Zubi. Yo le recuerdo fallando al principio muchísimo de su carrera y fallando al final de su carrera.
Pero ¿cuál sabes pero que virtud fue? Que Clemente le aguantaba.
No, claro,
Clemente le aguantaba.
No, y que él respondía, pero me refiero que es que el que pretenda tener un portero inmaculado se equivoca. Entonces, si en cuanto el chaval haga dos anchoillas, una en un partido y otra dentro de 15 días, empezamos ya, no, si es que está Herrerín, joder, ¿por qué no Herrerín? Porque tal, yo creo que hay que apostar.
Pero puede no pasar, José Ángel, ¿eh?
Quiero ver al respetable en esa situación, ojalá no pase. Y yo lo que creo es que hay portero, cualquiera de los tres, sin entrar en preferencias, Simón, Herrerín y Remiro me parecen porteros de primera división. Entonces yo creo que el entrenador tiene que apostar por uno y se acabó.
Bueno, por uno o por rotar.
Como conclusión, José Ángel, lo que hizo este chaval en este partido, no hay entrenador en el mundo que le quite de la portería en el corto plazo. No hay entrenador.
Tienes que darle.
Si ahora, ese cambio no lo entiende ni el otro lado.
No, por
eso tiene que estar.
De todas formas, a Unai Simón, yo creo que el 95% de los que fueron el otro día de San Mamés, hace dos meses no saben ni cómo paraba.
Pero tampoco vale, otra cosa,
dos años en el filial, pero
nadie esperaba este nivel. Ya. Otra cosa es que gente leía el periódico y decía, parece un buen portero, pero nadie imaginaba que diera este nivel tan poco tiempo.
Pero para mí dio también buen nivel ante Leganés y ante Sevilla. Sí, la única diferencia, que por eso se lo compraba Chus, por la trascendencia del partido.
Pero no me refiero solo a este partido, me refiero en general a los tres partidos.
Ah, por eso, bien, de acuerdo. Sí.
Le preguntas a un aficionado hace dos meses y alguien hubiera pensado que iba a dar este nivel.
Es el portero de la selección sub-21.
Sí, pero la gente, la mayoría.
¿Por qué va la selección sub-21? Por algo va.
La gente, la mayoría, no le conoce, es verdad.
Pues no le conoce mal hecho, porque
tú se le conoces porque sigue mucho el equipo, pero la mayoría no sigue al equipo.
Bueno,
Bilbao Athletic.
Bueno, la otra idea
¿me permite solo que vaya publicidad o es enlazar con esto? Vale, pues Javi, ¿ibas a apuntar algo para cerrar? Vale, pues permitidme entonces que hagamos el último alto en el camino y luego ya vamos de tirón hasta las 4 de la tarde.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Pruébalo en Ford Mintegui, en Bilbao y Leioa.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
¿Has pensado en darle una nueva vida a tu bar? En De Diseño Interiorismo somos especialistas en reformas para hostelería. Visita nuestro estudio en Gran Vía 51 de Bilbao o nuestra web dediseñointeriorismo.com.
Minuto 91, la tertulia del Athletic.
Bueno, pues aquí seguimos, en el restaurante, en el Rincón de Carlos, licenciado Poza número 12, 9 minutos por delante para seguir hablando del Athletic, y ahora, fuera de mesa, hablamos de las rotaciones, del asentamiento y de una figura que la había mencionado anteriormente Bachu, como es el de Arichaduriz. Y yo voy a decir una cosa, a mí me parece que hay que poner en el haber de Bericho que Aduriz no juegue el sábado, y permitidme que me explique antes de que me crucifiquen. Arichaduriz es insustituible en lo suyo, en lo que él hace bien. O sea, no sé si volverá a haber en muchos años un goleador como este en el Athletic. Pero a día de hoy, para hacer cierto tipo de juego, por ejemplo, el de una presión brutal ante un equipo que te sigue tanto como el Real Madrid, Aduriz no está. Y por eso no jugó.
Hay otro aspecto. Es decir, y tenemos una comparación, aunque son odiosas, pero en este caso puede venir un poquito a cuento. Con el tema de Íñigo Martínez, que se lesionó el 13 de julio, él preveía más o menos que reaparecería segunda jornada, tercera. No, podía incluso haber estado en la segunda, pero dijo, bueno, está un poco falto de rodaje, entrenamientos, y había pasado como un mes y medio, más o menos. Con Aduriz, ¿qué ha pasado? Ha tenido poca carga de entrenamientos. Y encima es un partido muy físico. Entonces, incluso hasta puede ser un poquito sorprendente que estuviera incluso en la convocatoria. No, de acuerdo con el criterio anteriormente utilizado, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que le tienes que tener la convocatoria
por si acaso, para asustar un poco también.
No, yo creo que dependiendo de cómo fuera el partido, yo creo que pensaba sacarlo. Lo que pasa es que vio que la cosa estaba fastidiada con el empate de Madrid.
Ya sentencia, yo creo que
y no dijo, y entonces prefirió sacar músculo con Mikel Rico y con San José que tirar de un delantero que efectivamente le iba a costar. Además, cuando un jugador sale no quiere decir que esté más fresco, sino que le cuesta meterse en el partido y a Duriz más después de salir de una lesión. Entonces prefirió robustecer el centro del campo con dos.
Pero me refiero que ahí no tiro de como hacen algunos entrenadores, de galones, no. O de nombres. No. Y esa es otra,
Tiro de si sacar llega, el punto.
Si Cuco Ziganda llega a hacer ese cambio de Williams de San José por Williams.
Bueno, ahí veo gente que protestó. No, es defensivo, pero hay que sacar el punto.
Y hay que saber para qué además lo sacas. Pero no, si no, el equipo no fue más defensivo con Mikel Rico y Mikel San José.
No, a veces porque tengas más delanteros, no. Pero es verdad que Aduriz la última semana empezó con el grupo, creo que los dos últimos entrenamientos o tres. Pero estuvo solo.
Toda la semana, casi toda la semana.
No, pero con el grupo entero, haciendo todo el trabajo al final.
De todas formas, no lo vería. No te tienen por qué apedrear, José Ángel. A ver, a un servidor no le extraña el que no concurra a Aduriz. Yo, de las tendencias que has dicho, la más importante es que el Madrid te va a obligar a defender desde la primera línea. Y defender desde la primera línea es que no puedes prescindir de esa salida de balón. Y Aris ahí tiene sus limitaciones como consecuencia de la edad, de mucho tiempo, etcétera, etcétera. Lo segundo, que evidentemente que habrá que buscar un encaje entre lo que son rotaciones y lo que son la búsqueda de un perfil ideal. A un servidor que se le ocurre que son piezas ya fundamentales, desde luego lo es Unai, seguro Íñigo Martínez, seguro Berchiche, seguro David, Dani, seguro Iker Muniain, y luego ya empiezo con dudas. Yo a este Raúl, vamos a ver qué da de sí.
Bueno, pero míralo desde un punto positivo.
No en hagas, esa posición sí, ¿eh?
No le,
sí,
le veis. Refiero, no, bueno, le, bueno. No le hagas
yo
un sí. No,
bueno, yo me quedo con los que he dicho, ¿eh?
Sí, bien, pero luego Raúl es uno más que puede ser Raúl, o puede ser también, otro. Suseta o Iñaki Williams.
Acabó o sea, de nueve Raúl García, bueno. Sí, acabó de nueve en circunstancias ya al final. Y el tío
le veo con chance a Capa, que se me ha olvidado.
Y Capa estuvo francamente bien.
Y por delante, Marco, me parece bien eso de que no sean excluyentes el uno y el otro, ¿no? Porque todos pensábamos que para que entre Capa tenía que salir de Marcos y no...
Ten en cuenta que son dos extremos reconvertidos los dos, ¿eh? Tanto Capa como de Marcos. Y luego Yuri Berchiche, creo que la gente no la destacó. Para mí Yuri Berchiche hizo un partidazo. Porque al final das mucho empaque a la banda izquierda y es una... Antes por ahí se atacaba muy, muy poco y ahora resulta que...
Ahora por las dos.
Ahora este tío entra más por
izquierda. Ahora que el equipo rival no puede estar solo pendiente de un lado.
Y luego encima le ves que es tan vertical y tan poderoso.
Otra gran adquisición, ciertamente. Sí,
hombre,
sí.
Y yo creo que están bien invertidos los 20 millones largos que se han invertido. Es que al final necesitas ese tipo.
Jugadores de ese estilo hay que coger.
Sí, hombre, y más en el mercado de Atleti. Por cierto, ¿a vosotros qué os pareció la actuación arbitral? Porque en algunos foros he oído como ciertas críticas y yo la verdad es que me fui de esa Mamés sin haberme casi ni fijado en el árbitro.
Yo creo que fue un partido de guante blanco. Prácticamente no hubo más que dos pantallazos en todo el partido. Joder, un partido de mucha intensidad. No hubo entradas feas.
No, pero ocurrió lo que se prevía.
Puede ser que el VAR, que no sé qué.
Ocurrió lo que se prevía cuando salió Casemiro.
Bueno, pues vale, pero
en su línea, vamos.
Pero en su línea, pero yo no.
Nosotros tenemos a Raúl García.
Sí, pero no dio caña como él, ¿eh?
No, bueno,
también estuvo metido.
Dio empujones a Raúl García.
Bueno, a ver, porque
yo creo que el árbitro estuvo.
Yo no estoy, no soy crítico. A mí me encanta Raúl García, pero me refiero que lo que nos gusta para nosotros lo tenemos que asumir en él.
Es diferente.
Bueno, a ver, Casemiro rasca, pero es un jugador noble rasca, y tal.
Sergio Ramos es duro, pero bueno, pero tampoco estuvo...
Rasca, o sea, Raúl García tiene el defecto de que protesta mucho. Pero es que Casemiro te da en todas entradas y sale de rositas.
Ah, bueno, pero ya el que... Bueno, vamos a delimitar. Una cosa es el juego del futbolista en este caso y otra la permisividad arbitral.
Sí.
Entonces, a mí, Casemiro es uno de esos jugadores que no me molesta en el equipo rival. Me parece que es un tío... Bueno, duro, que da tal, no sé qué. Lo que le permitan ya es tema del árbitro. Pero es que el sábado vuelvo a lo mismo. A mí es que el árbitro me pasó inadvertido.
Pregunta a los jugadores cómo salieron de desquiciados con las entradas que has tenido. ¿Le permites? Pues claro.
Yo no...
Pues
ya lo voy a preguntar, pero no creo yo que hubo ni un atisbo de comentario al respecto, ¿eh?
Es más, yo creo que hubo buen rollo entre los jugadores y al final se abrazaron.
¿Qué hizo Dani García y Unai Simón rápidamente a por él?
Ya, pues mira, Simón no tiene que haber salido de su portería.
Es para marcar territorio.
No, sí, yo no tengo sensación de esto.
Yo creo que fue un partido guante blanco.
Pues si te desquicia un jugador sabiendo cómo es, el problema lo tienes tú, no él.
Pero también hay que decirlo, ¿no?
Pero bueno, ¿crees que el árbitro influyó en algún resultado?
No.
Pues ya está.
Pues ya está.
No. Creo
ya
que
está,
lo fundamental.
No, ya está, no. Hay cosas que hay que comentar al margen del resultado.
Ah, no, vale, que puedes comentar lo que quieras. No, no quiero decir, pero yo os estaba preguntando por el árbitro, por si os quedó la sensación.
No me pareció que fuese tan malo, como dicen algunos. Por ejemplo, el penalti creo que no fue.
Sí, es muy complicado arbitrar este tipo de partidos, ¿eh?
Pero no sé, me imagino que siempre en caso de dudas tiras para un lado más que para otro.
Bueno, a ver, le voy a dar la vuelta a John, a ver si me hago explicar. Me hago entender.
No, muy mal, muy mal.
Joder, que con la que hemos vivido en el pasado, montón de experiencias que realmente dices han sido robos, sí, a mano armada, el árbitro desquiciando al jugador, no sé qué, lo del sábado.
Que no
lo del
fue
sábado.
Tan malo.
Ah, pues esa era mi pregunta, solo eso.
Eso te estaba diciendo, pasa que no me entiendes.
Vale.
A ver, ha hablado como la plebe al final, ¿eh?
Vale. Hablo como un ser docto.
Fugieta, como la plebe. A ver, otro de la plebe.
Tengo máster.
Master universo.
Sí, está bien avalado.
Cuidadito, que está esto muy cuestionado, esto de los títulos ahora, ¿eh? Cuidado.
Venga, que nos queda un minuto.
A lo que íbamos, no, ahora empieza la liga de verdad.
Venga, el Betis.
Ahora empieza la liga de verdad, hay que ir a Sevilla.
Ahí
hay que medirse y ver de qué somos capaces.
Va a ser más complicado, me atrevo a decir, el Betis que el Real Madrid, por ejemplo. Porque ya no es la motivación, ya no es la misma.
Yo tenía muy mala impresión de este partido, Javi. Yo creía que nos iban a meter.
Yo creo que no.
Íbamos a salir como
nuevos. Que se podía perder, pero que se iba a dar todo y el más. Y contra el Betis,
un partido más serio. A ver qué somos capaces de hacer en un campo en el que ya la perspectiva es otra. Yo, además, voy ilusionado A Sevilla, sí, voy ilusionado.
A Sevilla, tampoco el Betis está muy...
Bueno, usted como florido, tiene buenos peloteros, buena afición.
No muy florido el Betis últimamente, ¿eh?
Joder, tiene un equipazo, ¿eh? Yo creo que tiene un buen equipo.
Sí, pero bueno, tampoco está rindiendo,
y deja, ¿eh? Y deja metros para jugar. Eso creo que le puede venir bien a la Atlético.
Veremos a ver qué es lo que pasa el domingo en el Benito Villamarín. De momento lo ponemos aquí punto y final a la tertulia de hoy. Javi Beltrán,
Edu
Zubieta, Bachu, gracias. Hoy hemos contado con las ausencias justificadas de Ramón Orosa y Álvaro Rubio, con los que estaremos la próxima semana. Y gracias, como no, a toda la familia del Rincón de Carlos por hacernos sentir como en casa. Gracias también a ustedes por acompañarnos y, como no, a Joseba Sorri por su trabajo desde el control técnico. Mañana volveremos a encontrarnos para compartir con ustedes la actualidad del deporte más cercano a partir de las 3:25 de la tarde en la sintonía de COPE más Bilbao. Ahora continúa la información en la tarde. Arratsaldeon.